Continuamos en Hay Mañana, acá en Radio Nacional Córdoba, y lo tenemos en línea Pablo Carro, diputado nacional por la provincia de Córdoba. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo estás de salud? Primero acá Betina Marengo y Pau Candy te saludan.
¿Qué tal, Betina, Pau?
¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te
bueno, va? Bien, acá recuperando. Ustedes saben que hace un tiempito tuve una cirugía bastante compleja. De hecho, estoy con licencia, por eso no pude estar, lamentablemente, en la sesión de ayer, pero bien, fuerte y recuperándome.
Bueno, te deseamos una gran recuperación y un pronto regreso al trabajo. Supongo que estás en estos momentos donde se están definiendo cosas y está toda la campaña por recomenzar. Te salís de la vaina.
Masticándome los codos.
Me imagino. ¿Cómo hubieras votado? ¿Cuál es tu posición con respecto a la ley de alquileres?
Y hubiera votado en contra de las modificaciones. Uh-huh. Parece que es un retroceso, un retroceso en todo sentido. Tanto en la posibilidad de pactar libremente el aumento, como que los aumentos se acorten, o el mismo periodo de 3 a 2 años, me parece un retroceso. La verdad es que esta es una ley con la que tuvimos poca suerte, y con la que también, te voy a decir, cometimos algunos errores, me parece,
¿por ejemplo?
Desde nuestro gobierno. Y porque vos fijate que esta es una ley que nosotros la aprobamos y comenzó la pandemia, ¿sí? Por lo tanto, no tuvo una aplicación rápida, y con la pandemia, no te olvides que nuestro gobierno estableció el congelamiento de los alquileres, sí. Pero fue un congelamiento equivocado desde mi punto de vista. Porque en realidad lo que hizo fue posponer los aumentos, ¿sí? Entonces tuvimos un periodo donde la inflación se disparó un poco, a vos te congelaron los salarios para no perder el trabajo, la mayoría de las familias que alquilan retrocedieron en términos de ingreso, y cuando se levantó la pandemia te calzaron un aumento que pareció altísimo.
Y que en realidad era un aumento que estaba demorado.
Consecuencia, claro. Yo creo que hubiera sido muy diferente si hubiéramos tomado una medida como la que está tomando hoy Massa en relación a los saqueos en los comercios, que es haber congelado efectivamente para los inquilinos y en todo caso después compensar a los propietarios si había que compensarlos por alguna pérdida. Entonces no ibas contra el sector más débil de esta ecuación, que sabemos que son los que siempre sacan la ventaja, son los propietarios. Entonces, la ley era buena, pero arrancó en un mal momento, nosotros creo que tomamos decisiones equivocadas, y entonces mucho inquilino también está confundido. Le parece que cada vez que te actualizan con la inflación alta, porque el índice se calcula entre los ingresos de los trabajadores formales y la inflación, pero entonces vos tenés trabajadores formales que estuvieron peleándole a la inflación en sus ingresos, pero la mayoría de los que alquilan no. Entonces terminó frustrante la ley, porque no terminó de mostrar la potencialidad que tenía la defensa de los inquilinos, y eso yo creo que sí nos enseña que no se trata solo de dictar leyes, sino que es importante la política que le pones encima de la ley.
Muy bien, Pablo, viene Sergio Massa mañana, en principio. Vos sabés que recién hablaba con gente vinculada a él, me dice, bueno, tiene el Council de las Américas ahora, y a la tarde el anuncio de va a haber algunos anuncios económicos. Siempre está como sujeto a la agenda, las visitas al interior, ¿no? Pero en principio vendría Sergio Massa mañana para retomar la campaña de cara a las elecciones generales de octubre. ¿Cómo ves vos a esta Unión por la Patria que no logró los objetivos que tenía propuestos, autopropuestos para el paso, ¿no?
Bueno, yo creo que podemos retomar tranquilamente la última conversación que habíamos tenido, ¿no? De vuelta, no solo las encuestas la pifiaron horriblemente, sino que además se constató que el coacheo político y la asesoría comunicacional es, creo yo, te diría, para hablar en términos de Milei, la verdadera casta que habría que erradicar de la política, ¿no? Porque cuando vos pensás la política desde los gabinetes, te ocurre las campañas, sobre todo desde los gabinetes, que ocurren este tipo de cosas. Me parece que el resultado, si bien no fue tan malo visto el contexto general, yo creo que nosotros esperábamos otra cosa. Para mí, me parece que es una fuerte indicación de, bueno, por un lado, esta cuestión para lo propio, ¿no? Yo creo que hay que escuchar mucho más al militante de base que está en el territorio, sí, que recoge de primera mano cuáles son los problemas de nuestra gente y que te puede decir lo que está pasando, y menos lo que dicen los consultores políticos. Y por otro lado, bueno, el fenómeno Milei, ¿no? Sí. Que efectivamente yo dividiría, creo que no hay que confundirse. Entonces, Milei es una cosa como oferta política, su ideario, su programa, lo que propone, y otra cosa es lo que el electorado de Milei expresa. Uh-huh. Y el electorado de Milei creció en parte por nuestros propios errores, porque efectivamente nosotros hemos tenido mucha dificultad para cumplir con nuestro propio contrato electoral.
Sí.
Yo pensaba, ¿no? me recuerdo decir, mañana viene Massa. Recuerdo cuando estuvo Alberto en Córdoba haciendo campañas, nosotros lo acompañamos en Villa María, Río Cuarto, y Alberto decía, entre los docentes y los bancos, yo estoy con los docentes.
Uh-huh.
¿Eh? Sí. Y resulta ser que los docentes han perdido durante los años, no solo no recuperaron lo que perdieron con Macri, sino que perdieron aún más. Y los bancos la juntaron en pala. Entonces, 40 años de democracia, estamos con una democracia que no está resolviendo los problemas más urgentes de nuestra gente, y eso obviamente que prende en estas ofertas novedosas, con gente que está un poco harta de que le prometas que va a ir bien y que la cosa vaya mal y que no tenga más que justificativos. Porque yo digo, está todo bien, la pandemia, la guerra, la sequía, argumentos que pueden explicar por qué no pudimos lograr lo que queríamos, tenemos de sobra. Ahora estamos en donde estamos para hacernos cargo y resolver los problemas. Y me parece que allí hemos tenido dificultades y eso lleva a estas otras opciones, pero que también, si querés, me dejan también muchas posibilidades de recuperar y dar vuelta esta situación.
Uh-huh.
Un poco te decía, escuchando lo que pasa abajo,
sí,
hay que escuchar y hablar con ese votante de Milei. Primero hay que recuperar el votante propio, el que no fue a votar,
sí,
el que está molesto porque no le gusta la lista, porque no le parece bien el candidato, porque no se cumplió con lo que se prometió, porque la está pasando mal y quiere expresar de alguna manera eso que le pasa. Me parece que hay que conversar mucho ahí. Y desde ahí después dar la discusión por lo que significan, por lo que significan ofertas como la de Milei, que me parece que puede genuinamente estar expresando una idea de cambio, pero sabemos perfectamente que las propuestas de cambio que tienen no van a mejorar la situación de la gente de aquí, y ese es un debate que hay que dar mano a mano, cara a cara, y para el cual no hay que subirse a la montaña rusa. Yo veo muchos dirigentes de nuestro espacio y muchos militantes que piensan que recitando el rosario de las conquistas K exorcizamos el demonio de la ultraderecha.
¿De dónde crees, verdad, que en Córdoba, Pablo, de dónde crees que en Córdoba se pueden sacar más votos? ¿Tenés a un Milei que ganó? Uno supone que de ahí no se van a mover más allá. Vos me decís, bueno, hay que traer al votante de Milei que votó enojado, votó porque no se cumplieron con los contratos electorales del Frente de Todos. Tenés un votante de Schiaretti que tenés ahí 27 puntos. Uno sabe que Schiaretti tiene un voto como muy disperso, ¿no? Un voto que puede ser voto peronista, pero también tenés voto junto por el cambio, voto inclusive bullrichista, inclusive voto que puede ir a Milei. Y después tenés el voto, bueno, de Larreta, ¿no? Que por ahí no todo el mundo,
sí,
no todo el mundo Larreta va a votar a Bullrich. ¿Cómo estás viendo vos?
Yo creo que
para pasar de ese 8-6,
un poco de cada lado, un poco de cada lado, afinando la estrategia y siendo inteligentes. Por eso te digo, primero, si sacamos 8 puntos y si en el 2017 yo solo con todo el carbadiente sacamos 10, quiere decir hay un votante que es propio, que no fue a votar o que no nos votó.
Sí. ¿Sí?
Yo creo que ahí nosotros tenemos para subir, y te diría, 10 para mí era un piso, yo creo que ahí hay 12, 13, 15 puntos que son propios y que nosotros tenemos que poder recuperar. Después hay una discusión con el sector que representa Schiaretti, que me parece que no sabemos que va a terminar siendo un voto perdido. Está bien en la defensa de sus diputados, pero en su estrategia presidencial me parece que es un voto que no tiene bollete, frente a las alternativas de lo que proponen Bullrich y Milei, ¿no? Y además creo que la misma estrategia de Schiaretti y de su acercamiento a la reta y de esa posición vacía contra la grieta, se las comió Milei, y entonces allí hay muchos compañeros y compañeras peronistas con la cual hay que conversar. Y después, más en que, y por lo tanto creo yo que nosotros de la PASO a la general debiéramos duplicar el número de votos que obtuvimos en Córdoba. Y desde ahí dar la discusión, sí, con el votante de Milei sobre, y con el resto de los votantes y el de la reta, sobre los modelos que se ponen en juego. Yo creo que también en eso hay que ser cuidadosos e inteligentes, porque yo escucho muchos que hablan del Frente Patriótico contra la derecha antisistema, y yo creo que eso, si es un discurso vacío, y no tiene contenido ni hay carnadura sobre los problemas que tiene nuestra gente, no va ni a la esquina. Prefiero crecer desde lo propio y desde ahí buscar a otros sectores, que, como bien plantea Massa, el gobierno que siga, si quiere resolver los problemas de nuestra gente, tiene que ser un gobierno abierto, plural, diverso, y eso supone incorporar muchos sectores muy diferentes.
Ahora, esta dificultad, este 8-6 que estuvo debajo, se especulaba con como mínimo 12, un horizonte más optimista de 15 puntos para las PASO. Estuvo lejos de eso. Es un problema que tiene que ver con esto que decís vos, que no se sabe dónde ir a buscar los votos, que no se ha ido a buscar los votos donde tenían que ir a buscarse, o hay una cuestión ya estructural muy anti todo lo que tenga que ver con el kirchnerismo genéricamente o el gobierno nacional genéricamente, que en Córdoba se haga lo que se haga, como que está cortado ese vínculo. Dale impresión.
Mira, son las dos cosas. Hay errores propios, y eso tiene que ver, si querés, mucho más con lo propio y con lo interno, con un debate interno, que es lo que te pone en movimiento la propia militancia, que es la que hace el laburo. Porque si no, es los dirigentes hablando por los medios. Y yo no creo que eso sea el camino para conseguir los votos. Y después hay una dinámica del campo político y mediático en Córdoba que convierte a todo en K, ¿no?
Sí.
Cualquiera que le interese un poquito la política y que se informe un cacho sabe que Sergio Massa y el kirchnerismo son dos cosas muy diferentes, independientemente de los acuerdos que tengamos hoy integrando un mismo frente político.
Sí.
Sin embargo, acá los dos minutos te lo kirchnerizan y se convierte en un títere de Cristina,
sí, que viene a hacer
exactamente
discurso,
lo mismo, claro. ¿Viste? Que ¿viste? Te lo revientan, y me parece que eso, empezando por el gobernador, ¿no? Del gobernador para abajo arrancan con esa mecánica que te tritura toda posibilidad, en vez de entrar en una discusión franca sobre lo que piensa. Vos lo escuchás a Sergio y no es lo mismo que escuchar a Cristina. A nadie se le ocurre que la relación puede ser la misma, y tampoco es lo mismo que Alberto. Y sin embargo acá, como que todo es más o menos lo mismo y todo está cortado por la misma tijera, y todas las fuerzas políticas en Córdoba, desde la derecha a la izquierda, hacen campaña anti-K en primer lugar. Y eso también es algo que
a todo el mundo le conviene que el voto del gobierno nacional, el voto frente todista, como se llame, sea lo más reducido posible, porque más para repartirse, claramente, ¿no?
Sí, claro, porque puede ganar la izquierda por un lado,
claro,
que en realidad no lo logró, pero bueno, su estrategia estuvo ahí. Finalmente, Milei creo que comió por todos lados,
por
derecha, por izquierda, por el centro.
Sí. Tengo una pregunta, una última pregunta,
sí,
más para el análisis. Hay todo un tema y toda una puntualización de culpabilizar o apuntar a la ideologización progresista, por decirlo de alguna manera, ¿no? Este discurso hiperprogresista que es, digamos, apunta a cuestiones reivindicativas de cuarta generación en algunos casos, como el responsable de haber alejado a las grandes masas, te lo estoy diciendo así como muy, muy grueso, a grosso modo, haber alejado a las masas del voto peronista, del voto más, digamos, del campo popular, porque justamente se alejaron, digamos, de los intereses básicos de la gente que tiene que ver con trabajo, techo y vivienda, o trabajo, techo y comida, lo que sea, digamos, los derechos básicos. ¿Vos cómo estás viendo esto? ¿Esto puede haber sido un problema para linkear con determinados sectores poblacionales?
Mira, yo no creo que sea un problema la ideologización. Lo que creo que es un problema es cuando esa ideología no encarna en el problema concreto, para decirlo en términos peronistas. Yo soy un férreo defensor de las banderas clásicas, ¿sí?
Sí.
Justicia social, independencia económica, soberanía política.
Sí.
Ahora, no hay, si el 40% es pobre y si vas a los pibes es entre el 50 y el 60% pobre, esa justicia social no es justa. Si el Fondo Monetario Internacional te dice cuándo tenés que devaluar y qué tenés que hacer con la economía, esa independencia económica no es independiente. Y si el gobierno no hace lo que el pueblo le está pidiendo, esa soberanía política no es soberana. Entonces, si yo repito como loro estas consignas pensando que la sola consigna me va a movilizar el electorado, nos estamos equivocando. Y si además le estamos diciendo a una sociedad muy partida, muy fraccionada, bastante estallada, muy cambiada en función también de las nuevas tecnologías, donde tenés más de 4 o 5 millones de laburantes que están en la informalidad, que están fuera de los convenios colectivos, que acceden poco a lo que el Estado tiene para ofrecer. Y nosotros no somos capaces de reconocer que el Estado no está llegando allí, que en muchos lugares el Estado, aunque llega, llega mal y llega tarde. Entonces simplemente nos quedamos con consignas vacías. Por eso digo que es importante escuchar y desde una conversación activa y desde el problema concreto venir con la solución, porque además estamos en el gobierno, entonces no es algo que se pueda resolver de pico. Y en ese sentido, las consignas de defendamos la democracia, defendamos los derechos, resulta ser un poco vacía, más allá de que efectivamente creo que hay que defender la democracia, creo que hay que darle más contenido a esa democracia, pero no es algo que se pueda hacer de pico.
Pablo Carro, bueno, tenemos que cortar, estamos al borde ya de las noticias de las 11, tenemos que dejar la nota acá, vamos a seguir conversando, mañana te perdés nuevamente la recorrida, ¿no?
Sí.
Claro, estás convaleciente.
Estoy hasta fin de mes, ya en septiembre, de nuevo en cancha.
Bueno, esperemos que todo siga tan bien como está, así que te mandamos un abrazo grande.
Muchas gracias. Che, saludo para toda la
Hasta luego,
audiencia.
gracias.